Libro de Salmo 143. Salmo 143. En el libro de Efesios, cuando Pablo estaba llegando al fin de su epístola, se escribió un poco sobre la armadura de Dios y las luchas espirituales que nosotros podemos enfrentar en esta vida como cristianos. Dijo en Efesios 6:13, dijo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En otros lugares enseñando a Timoteo, que era un hombre más joven, hablaba de los cristianos como soldados que pelean como en una guerra. Dice en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Está hablando de vivir en disciplina. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No está hablando en contra del trabajo, porque Pablo mismo estaba trabajando. Estaba hablando de enredarse en la vanidad del mundo. Un poco de separación y un poco de preparación será necesario para él que va a triunfar en el día malo. En el Salmo de hoy veremos que el concepto de la guerra espiritual no era alguna novedad del tiempo después de Cristo, sino que los hermanos ya entendieron algo de estos siglos antes de Cristo Jesús. Con esto vamos a versículo 1. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Muchos creen que David compuso esa canción, esa oración, cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Su propio hijo se levantó un motín, un golpe del Estado en contra de su padre. Y esto con otros que eran antes buenos amigos de David. David basaba su oración en verdad y en la justicia. La verdad, porque David deseaba confiar en la verdad de las promesas que Dios ha revelado en su palabra. La justicia, porque David jamás robó el trono, ni la pidió, sino que fue escogido por Dios para ese gran oficio, para empezar una cadena de reyes. David jamás trataba de quitar a Saúl de su trono, pero ahora estaba huyendo a los desiertos, como antes, cuando Saúl y sus hombres estaban cazando a ese gran hombre de Dios. Pero ese día malo era más confuso y difícil por otras razones. David tenía problemas con sus hijos como consecuencia de su propio pecado con Betsabé, años atrás. Natán anunció esto cuando confrontaba al rey en 2 Samuel 12:10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así que ese día malo era sumamente duro, porque no eran enemigos normales, sino amigos antiguos y hasta su propio hijo, que estaba tan rebelde, no solamente por su propia maldad, sino por una maldición generacional. Otra vez, versículo 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndame por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David entendía bien el Evangelio aquí. Sabía que no pudo pedir nada por su propia justicia. No quiere ser juzgado más. Está rogando como un pobre pecador. Otra vez, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Estudiando bien ese verso, se puede ver que realmente era parte fundamental del Evangelio de Cristo. Está citado mucho en el Nuevo Testamento de que ningún hombre puede justificarse. Por ejemplo, en Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es una cita de nuestro Salmo de hoy. David vino a Dios creyendo la doctrina revelada más claramente por Pablo, que se llama la justificación por la fe. También en Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. David sabía que no pudo venir delante de Dios basando su petición en sus propios méritos. Pero sabiendo esto, pudo triunfar en el día malo. Versículo 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿Pero quién realmente es ese enemigo? Los que saben la historia de Absalón saben que Dios no quiso ver su hijo matado. Es posible que David tenía aún más conocimiento de doctrinas del Nuevo Testamento. Todos nosotros tenemos un enemigo, un adversario. Dicen 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. David va a triunfar en ese día malo porque David sabe cómo resistir. En el día malo, el hermano, la hermana o hasta el joven, los jóvenes tienen que saber cómo luchar. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. David sabía, esa lucha no está en contra de mi hijo. Hay algo peor detrás de todo esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de niveles de demonios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces por nuestra propia culpa. A veces por la providencia de Dios para ayudarnos a crecer. A veces hasta por infamia de nuestros antepasados podemos encontrarnos en el día malo. Y es importante entender cómo luchar bien. Porque la implicación es aquí que no todos van a triunfar. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Los cristianos que realmente no aprenden de la armadura, ni le interesa, ni avanzan en su conocimiento de la palabra, pueden terminarse como los que no se queden firmes en el día malo. Por eso hay una advertencia, una amonestación que es posible que habrá personas que no serán firmes. 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolada mi corazón. David no estaba negando la desolación de su corazón, sino la confesaba honestamente a su Dios. Su espíritu estaba bajo un ataque fuerte, serio, peligroso. Cuando hay cosas malas pasando en tu vida, el diablo va a intentar aprovechar de esto. Tú no vales nada, Dios no te ama. Hasta poniendo sugerencia, hay hermanos, hasta que escuchan voces. Pero por años de experiencia, David sabía qué hacer para triunfar en el día malo. Aunque sería muy triste aceptar que su hijo Absalón iba a morir por su rebelión, pero David como triunfador iba a sobrevivir. Se ve en la vida de David que el pecado, aún el pecado perdonado, de todos modos es costoso. Versículo 5. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Cuando uno está pasando por el día malo, se puede, si ya tiene experiencia con Dios, se puede reflexionar, meditar en cómo Dios siempre ha sido fiel contigo en las aflicciones antes. Dios siempre ha estado a tu lado. Puedes preguntar, ¿cómo voy a pensar que no me va a ayudar esta vez también? Y esto puede alimentar tu mente, porque el deseo del demonio es acabar con tu confianza, acabar con tu esperanza. David tenía mucho material en su mente, empezando en su juventud con Goliat y también muchas otras batallas, escapes misteriosos. Reflexionando en esa experiencia, uno puede encontrar el poder. Por eso tenemos, por ejemplo, la Santa Cena, que ya viene pronto, para ayudarnos a recordar cómo nosotros hemos sido rescatados por la muerte de Cristo. 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como tierra sedienta cela. David tenía sed para su Dios. Tenía que sentirlo a mi lado. Tenía que sentir su presencia. Tenía que recuperar su confianza, su fe, su esperanza. Aún como uno que ha pecado antes, pero andaba sirviendo a Dios y confiando en las promesas de su pacto. Bueno, esto era realmente la primera mitad del Salmo, que era preparación antes de realmente orar y entregar sus peticiones. Ahora se va a rogar en serio, empezando en versículo 7, hasta 12. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que desciendan a la sepultura. Lo bueno en todo esto es la manera en que David está confesando su necesidad de Dios. David no vivía como una persona independiente, sino uno que no pudo vivir sin su Dios. Y tu hermano, hermana, ¿vives expresando su dependencia de Dios? ¿O vives como una persona que puede manejar su vida cómodamente en su propio poder? 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. La necesidad de David para su Dios era desesperada. ¿Alguna vez has orado así? 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aunque David ya era un hombre de mucha experiencia, experiencia de batallas, del ejército, experiencia en el gobierno, no pensaba, bueno, yo sé qué hacer con esto. No, nada de esto. Sino que buscaba la guía de Dios. Sabía que la sabiduría suprema no es la sabiduría humana, sino la divina. Aún por el gran peligro que era Ahitofel. Ahitofel era uno de sus consejeros, muy sabio, muy poderoso. Y ahora era su ex consejero, se fue con Absalón. David no trataba de formar planes en su propia fuerza, sino confiaba en la ayuda de Dios. Miren lo que dijo David en 2 Samuel 15:31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Era como un traidor, un Judas. Se abandonó a David, pero era muy, muy astuto. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Se confiaba en Dios. Pidió una confusión de su consejo. Y más tarde se veía el resultado en 2 Samuel 17:14. Entonces Absalón, que era el traidor, dice, y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. No era cierto. Lo de Ahitofel era más fatal para David. Pero dice, ¿por qué? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Por una oración, David confiando en su Dios, todo estaba resuelto. David pudo triunfar en el día malo, porque David confiaba en su Dios y sabía cómo luchar correctamente. Versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Una vez más, David no confiaba en su propio poder, ni en su propia astucia, sino que rogaba al Dios omnipotente, que siempre tiene mil maneras de resolver un problema. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A veces hay hermanos, especialmente en este país, yo he conocido muchos. A veces hay hermanos que aprenden mucho de las escrituras, de las profecías, de la historia de la iglesia, solamente porque es su fascinación o porque es algo interesante. Pero David deseaba aprender la voluntad para hacerla. Como dijo el hermano Melvin, vamos a aprender algo para poner en práctica. Nosotros vivimos en una época de información en que es muy abundante. Y en muchos casos la información está gratis. Se puede bajar libros clásicos de teología por el internet y leer todo en las pantallas. Hasta en el teléfono si quiere. Pero tenemos que tener cuidado aprendiendo solamente para aprender. Muy común aquí. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Aquí es el punto. El conocimiento envanece, pero el amor edifique. A veces hay personas que saben tanto, que se sienten como que están muy exaltados. Y dice San Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El mucho conocimiento puede convertirse en el orgullo, si no estamos activos para aplicar lo que estamos aprendiendo. Por esto David aprendió para hacer la voluntad de Dios. Versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. No está diciendo, enséñame a conocer tu palabra. No, hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aunque se vivía siglos antes de Cristo, David tuvo un entendimiento avanzado, muy avanzado del Espíritu Santo. Deseaba y oraba para estar guiado por el Espíritu para evitar los problemas de la carne. Como San Pablo enseñaba siglos más tarde, en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es otro ejemplo de la lucha espiritual. No por el diablo, simplemente por la carne. Pablo nos ha dado mucha instrucción sobre las luchas espirituales, pero David estaba enterado de todo esto siglos antes. Versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. David sentía como que su vida espiritual estaba acabando bajo las más grandes aflicciones, pero luchando bien, llevando sus necesidades a su Dios, David sabía cómo triunfar en el día malo. Bueno, estamos llegando al versículo 12, es el último verso del capítulo. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos muy extraños. Noté hace rato en la noticia de hoy cómo en Stamford, Connecticut, Estados Unidos, ayer, una mujer desnuda entró en una iglesia católica y empezó a destruir las paredes y las ventanas. Se agarró uno de estos tanques para el fuego y empezó a destruir todo. Hay muchas cosas extrañas que el diablo está haciendo ya. Y los que sirven a Cristo en cualquier capacidad ahora tienen enemigos. Pero el enemigo detrás de todo es el diablo. Estamos ya casi llegando al fin del libro de los Salmos. Hemos visto muchos salmos con oraciones imprecatorias. Muchos hermanos no saben qué hacer con estas oraciones. Lo hemos tratado de aplicar. Son salmos que pidan la destrucción de nuestros enemigos. Y esto aparece aquí otra vez en este versículo 12. Pero hay más y más hermanos involucrados en la guerra espiritual que enseñan que estas oraciones pueden estar empleadas en contra de los demonios. A veces esa forma de oración lleva el nombre la oración ofensiva. Unos ejemplos y estamos terminando. Cuando un hermano está bajo ataques constantes de demonios, de tentaciones o condenaciones por algo, se oren como dice en Salmos 69:24. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Y el hermano dice que después de orar eso, ya se desapareció. Dice, Señor, yo pertenezco a tú, castiga ese demonio. Y se va. Y se va, pidiendo que Dios mande furor sobre los demonios que están molestando al hermano o a la hermana. Supuestamente esto está funcionando muy bien con hermanos que han sido liberados de demonios. Y a veces se tratan de regresar y dicen, nosotros nunca vamos a salir de aquí. Y uno tiene que responder también, por ejemplo, en Salmos 58:6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Aunque los demonios son espíritus, No tienen dientes. Pero están reportando éxito en las batallas para los que están luchando para triunfar en el día malo, pidiendo que Dios mande fuego a sus enemigos espirituales. Y estos hermanos dicen, porque yo estoy sirviendo al Dios Altísimo, como en ese versículo 12. Bueno, concluyendo, si tú has tenido luchas fuertes en estos tiempos oscuros, y a veces la lucha empieza en tu mente, este salmo nos ha enseñado que hay maneras de orar, maneras de luchar que son eficaces. Que tú también puedes vivir como una persona triunfante en el día malo. Si esto es tu deseo, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Vamos a cerrar con un versículo bonito de Cristo en Lucas 10, 19. Cristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan. Aunque eso es una realidad, los espíritus os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por estos salmos. Pedimos por cualquier hermano que está en una lucha, sea en su mente un ataque, Señor, una tentación, una condenación porque ha caído en algo. Ayuda al hermano, la hermana a encontrar tu perdón, un alivio de su conciencia. Ayuda a esa persona a pasar en una semana en la Santa Cena. Ayuda a vivir en paz, Señor, y rechazar cualquier ataque que está sufriendo en estos tiempos turbulentos. Y todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien quiere pedir oración.